muy bien. Hay que prepararse para una sesión donde se van a tratar muchísimos temas y temas variadísimos, pero de mucha importancia, digo, a nivel social, ¿verdad?
Bueno, creo que es un, o al menos como nosotros lo tomamos en función de lo que ha sido todo este año, es una sesión de las últimas, pero no más o menos importante de muchas otras que hemos tenido. Sí, los temas son importantes, principalmente por todo el trabajo que hemos tenido previo a llegar a la sesión. Y principalmente, bueno, quizás porque estamos un poco más cansados.
Claro.
Y aparecen nuevos temas y aparecen, quizás ya empieza a olerse algunos bloques o algunos partidos políticos que tienen su representación en el Congreso, calentando motores en la campaña. Entonces a veces entremezcla quizás algunos objetivos que nos hemos planteado, acuerdos que habíamos establecido, y a último momento te quieren meter bueno, algún otro tema.
Sí, uno de esos casos, digo, desde nuestro lugar, desde afuera, por ahí, lo que vemos es con respecto a una de las leyes que más está, de los proyectos de ley que más está hablando, que tiene que ver con el pago de ganancias, y esta propuesta realmente que nos sorprendió a todos, que tiene que ver con el Frente Renovador, de subir el piso y de hablar solamente de un piso y de un techo, subir el piso a 48.000 pesos para el pago de ganancias. ¿Ustedes desde su bloque llevan una propuesta al respecto y cómo tomaron esta decisión de presentar un proyecto con un mínimo tan elevado?
Bueno, primero, a ver, a decir verdad, el diputado Massa o el Frente Renovador no presentó ningún proyecto. Hizo una presentación PowerPoint para la prensa.
Sí, claro.
Todavía no conocemos el proyecto. Sabemos que tiene esto que vos manifestás, la intención de subir el piso y principalmente algunas cuestiones que tienen que ver con el fondo, pero todavía no vimos el proyecto. Lo que sí vimos y fue presentado fue el proyecto del oficialismo, que en el día de ayer el mensaje del Poder Ejecutivo envió un proyecto y que va a tener el curso de todas las de todos los proyectos. Cuando ingresa un proyecto al Congreso se envía a las comisiones especializadas, principalmente porque tienen un trabajo de diputados que tienen alguna especialidad, en este caso entiendo finanzas y presupuestos, y se va a discutir principalmente para hacer observaciones o cambios que sean necesarios a los proyectos. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Sí.
El presupuesto, cuando llegó del Poder Ejecutivo, se modificaron 16 artículos de los 20 y se agregaron 60.
Claro, claro.
Entonces, ese proceso es tan importante como lo que pasa en el recinto.
Totalmente.
Si no, estamos haciendo lo que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo, ¿viste? Que te enviaban un proyecto, nadie lo discutía, no se veía en comisiones.
Y se aprobaba tal cual.
Se aprobaba tal cual en el recinto. Creemos que tenemos que dar ese debate. Es un debate muy importante, es un debate que ha sido parte de nuestras propuestas de campaña. Está en la agenda y también está en la agenda en función de las posibilidades de un país que nos encontramos hace un año.
Claro.
Hace un año, ayer cumplimos un año del mandato, sino de haber ganado el balotaje el presidente Macri. Y realmente a partir de hace un año empezamos un recorrido que es bastante solitario en términos de la transición de la información y de haber sabido realmente con lo que nos íbamos a encontrar.
Sí,
¿no?
A nosotros nos parece, digo, hablo a nosotros porque lo he hablado con amigos y con gente que por ahí hablamos del tema de ganancias, pero la verdad es que si nosotros somos un poco más solidarios, nos parece hasta perverso poder hablar de un piso de 48.000 pesos cuando tenemos el 32% de pobres también. Esto lo he hablado con gente del PRO, dice, ¿cómo vamos a estar planteando si subimos el techo a 48.000 si el problema o lo grave y o donde tenemos que poner el ojo es donde los pobres que encontramos?
Mira, el otro día había una nota muy interesante del diario La Nación que decía 9 millones de personas pagan sus impuestos, 19 millones de personas reciben planes sociales.
Claro.
Los planes sociales se pagan con la plata de nuestros impuestos, o sea, no hay otra manera, no hay otra ecuación. Todos nosotros tenemos un gravamen en función de las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana a partir del pago de nuestros impuestos, y es el contrato social en el cual nosotros nos manejamos en una nación, principalmente para aquellos que no tienen, poder cubrirles las cuestiones básicas que están insatisfechas, y de eso se trata la pobreza. Esto que vos decís es muy importante, el 32% de los pobres es un número realmente estrepitoso. No queríamos conocer eso, más allá que era necesario saber efectivamente, y por eso lo ocultaban. Axel no era que estigmatizaba a los pobres, tenía clarísimo que el número era de dos cifras y que eso era realmente algo que no pudieron o no quisieron resolver. Totalmente. Porque realmente con los números y con el crecimiento que tuvo la Argentina durante estos 12 años, decidieron hacer caja, porque esa era la acumulación política para sostenerse en el poder. Bueno, nosotros sí, efectivamente queremos ganar las elecciones, pero ganar las elecciones con la verdad, ganar las elecciones contándole a la gente cuál es la verdad y cuándo nosotros podemos trabajar determinados temas. El tema de ganancias es un tema que se va a debatir, respecta, como se debaten todos los otros proyectos en el Congreso.
Con un proyecto que ya tienen, que ya está el proyecto del oficialismo, que se va a plantear, que ya estuvo en comisiones, que se está modificando en comisiones y que va a estar hoy en el Congreso. Esto es importante porque también hasta se especulaba si se iba a bajar al recinto, si no.
Puede ser. Nosotros somos minoría dentro del Congreso, por lo tanto es parte del baile, ¿no? Sí. De la danza, de la posibilidad que te da el reglamento y que te da todos los instrumentos para justamente imponer tu deseo o el deseo de cada uno de los diputados que representa un sector determinado. Claro. Lo que también te dice el reglamento es justamente esto, que no hay ánimo de no tratarlo, y sí hay ánimo de trabajarlo y construir los consensos necesarios, principalmente para que aquello que no se hizo durante 12 años, esto se podría haber modificado incluso cuando Sergio Massa era jefe de gabinete, cosa que no hizo. Entonces, si ahora lo quiere hacer, bienvenido sea, pero lo vamos a hacer como corresponde para que justamente no afecten a los que menos tienen.
Karina, te cambio de tema, pero es un tema que a todos nos preocupa y nos pone la piel de gallina, nos conmueve, nos da asco y mucha bronca, que tiene que ver, en realidad, está buenísimo que se pueda modificar, se va a dar el debate hoy en el Congreso sobre la extensión y modificación del delito de violación. Esto se va a votar hoy, y vamos a explicarle a la gente de qué se trata, porque es muy fuerte. Hubo fallos, me parece que hubo un fallo de Zaffaroni que realmente como mamá, y la verdad es que te da mucha bronca que sucedan estas cosas cuando queda a libre, no libre albedrío, pero sí para de acuerdo a la posición del juez, condenar o no a un tipo que le obligue a una niñita a tener sexo oral o que use otros instrumentos de penetración, ¿no?
Bueno, sí, es un tema extremadamente delicado, sí. Es un proyecto de la diputada Burgos, que además preside la Comisión de Legislación Penal, y fue el resultado de mucho trabajo, principalmente con las víctimas, realmente el trabajo que está haciendo una diputada Burgos en esa comisión es loable, principalmente por lo que hay que atender, por los temas y la temática que hay que atender, y realmente hay que tener el espíritu bastante, sí, bastante fuerte, porque uno tiene que principalmente disociar como diputado, tratar de disociar las emociones principalmente de la proporcionalidad de las penas. Y en ese sentido, las decisiones de los jueces o la justicia en general realmente ha tenido un comportamiento y lo mantiene, lamentablemente, de desamparo y desapego a la contención de la víctima. No sé si tiene que ser el juez el que tiene que contener la víctima, pero sí el aparato judicial debe contener a la víctima, ¿no? Tiene que haber instancias y procesos que determinen, y en ese caso la ley es fundamental. Y la ley, la posibilidad de incorporar estos tipos como parte de la violación, no sé cómo llamarlos, estos tipos o acciones
Sí.
que los humanos, las personas determinan como delitos, me parece que eso resuelve algunas cuestiones que quedan a veces difusas,
Sí,
¿no? En
queda como,
materia de
sí,
violación.
totalmente,
Y el
totalmente.
tema de violación realmente es un tema muy delicado porque realmente, esto es una opinión personal, yo creo que el tratamiento que se le ha dado en el código penal a la violación y social al tema de la violación está totalmente ligado con una sociedad machista que principalmente estigmatiza a la víctima y la avergüenza en función de una situación aberrante que tiene que vivir. Y lamentablemente no es privativo de nuestro país, sino que es toda una sociedad en donde, no sé, milenariamente ha condenado a la mujer principalmente por su vida privada y por sus actos sexuales y sus decisiones en términos de su vida privada o su vida sexual, ¿no? Ha costado muchísimo y ha tenido que haber un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer que puede existir la violación al interior de un matrimonio.
Claro, claro
O
que sí.
sea, una esposa no puede ser violada por su marido porque no era reconocido, porque se suponía que el sometimiento a las relaciones sexuales en el matrimonio no podían considerarse violación, ni se podían considerar que era la opresión de uno sobre otro. Bueno, tuvo que haber un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esto sea reconocido. Digo, imagínense el calvario para llegar a una instancia internacional de esa persona.
Tremendo,
Pero
claro.
me parece que todavía esto es un paso y todavía hay mucho que aprender y seguir trabajando sobre el rol del Estado y ni hablar en relación al interés superior del niño y ni hablar cuando se trata de una violación a menores que lamentablemente además sea siempre en el seno o mayormente
Sí, en el
en el
seno
seno
familiar.
intrafamiliar, lo cual hace todo mucho más terrible de poder asimilar.
Sí, totalmente. El 19 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil y hemos escuchado testimonios, hemos visto cómo poco a poco nos estamos animando a contar. Es impresionante la cantidad de personas y de personas hoy adultas que han vivido calvarios de este tipo. Por eso digo que estas modificaciones a la ley hablan de acercarse más a lo que está pasando y a la necesidad de que realmente se condenen este tipo de delitos. No puede ser que el sexo oral y el empalamiento, por ejemplo, que es, o la penetración oral forzada, no sean delitos de violación. Digo, me parece interesante que se revea la ley más allá de toda la contención que se necesite, de toda la prevención que hay que hacer, de todas las marchas que podamos hacer. Está buenísimo. Esto se va a tratar hoy. ¿Y qué expectativas tienen, Karina?
No, son muy buenas. Creo que no hay casi observaciones. La
Ajá.
verdad no conozco el detalle, no pertenezco a la comisión, no conozco el detalle, pero sé que es un proyecto que había mucho consenso. Sí lo he estudiado y yo voy a acompañar
Ajá.
con mi voto positivo para que justamente se incorpore estos tipos al tipo de violación, ¿no? Pero principalmente por lo que estás diciendo. Creo que es un paso más. Y principalmente hay que seguir buscando de qué manera la justicia funciona a través de sus diferentes instrumentos como un espacio de resarcimiento a las víctimas y de resocialización a quienes delinquen y también de pena, ¿no? Creo que Argentina ha perdido mucho la capacidad de poder juzgar
Sí.
y creo que el juzgamiento hace justamente al reconocimiento del error o de la falta o del delito y que eso busque una reinserción reconociéndolo. En los procesos anárquicos, cuando nadie es culpable y nadie es inocente, realmente se vuelve muy difuso y realmente se habilita, creo que eso habilita justamente a que estos hechos aparezcan más seguido,
Sí,
digamos.
ayer leíamos una nota, un artículo de la ciudad de Cipolletti, un abuelo abusó de su nietita, no era la pareja de su abuela, abusó de su nietita y le dieron 6 años nada más de prisión. Imagínate esa nena y esa madre y esa abuela que vivieron esas cosas y que realmente dicen, a mi nieta le arruinaron la vida y a este hombre en 6 años queda libre. Digo, hay un tema.
Sí, hay que pensar también en ese sentido lo que representan 6 años en la vida de un
Sí,
niño. Es toda su vida.
totalmente, totalmente. Karina, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Esto que estamos hablando, esto que dijiste de la violación en el matrimonio, la violencia económica, la violencia sexual, tantos tipos de violencia, violencia simbólica, tantos tipos de violencia a las que muchísimas mujeres somos o fuimos sometidas en algún momento, se está destapando la cosa, estamos avanzando, ¿verdad?
Yo creo que sabemos más y eso es muy importante, tenemos más información y todo suma para generar conciencia. El colectivo Ni Una Menos ha colaborado mucho y eso hay que reconocerlo y valorarlo, valorar cómo mujeres se ponen al frente de este dilema, que sigue siendo un dilema, en donde parece que esto que vos decías, ¿no? Las violencias simbólicas, las violencias silenciosas, que se pueden practicar de unos sobre otros. Y en realidad el trabajo que necesitamos todos los argentinos es escucharnos más, escucharnos y hacer más empatía en relación a lo que dice el otro para buscar instancias comunes y eso es lo que realmente dirime cualquier tipo de violencia. Creo que estos días internacionales, estas conmemoraciones internacionales, a mi entender son muy importantes porque, bueno, es un día de reflexión, es un día para parar un poco la pelota y ver en el lugar en el que estamos y principalmente usar nuestros espacios de comunicación que hoy son multitudinarios con las redes sociales para sentar posición, para llevar conciencia, para compartir, para reflexionar y principalmente para trabajar, ¿no? Creo que esto es algo que también en la Argentina, bueno, tenemos, la verdad, la violencia sobre la mujer es una pandemia en la Argentina y lamentablemente tiene repercusiones y creo que Argentina en ese caso sobre cómo alzó la voz ha sido pionera porque hemos visto colectivos de Ni Una Menos creados en otros países en donde el silencio es mucho más fuerte, como nuestros países limítrofes, ¿no? Como Chile o como en Bolivia, donde estás viendo cómo empiezan a escucharse voces con casos muy similares a la Argentina y situaciones muy similares a la Argentina, pero bueno, no se escuchaban tanto. Entonces me parece que eso es importante a reflexionar el 25 de noviembre y principalmente que no haya más muertes por violencia de género, que no haya más discriminación. Tenemos un proyecto que tiene dictamen que vamos a tratar la semana que viene de una ley antidiscriminatoria que tiene 12 años de tratamiento en el Congreso y la verdad, yo que hace un año que llegué no puedo creer que haya 12 años que se esté tratando un tema en el que se supone que teníamos que estar todos de acuerdo. Pero bueno, hemos logrado los consensos y la semana que viene vamos a trabajar para aprobar esta reforma a la ley antidiscriminatoria, reconociendo nuevas formas de
Sí,
discriminación, y eso es
totalmente.
importante.
Sí.
Y también vamos a acompañar a la marcha número 26, 25, que se va a dar en todo el país el día sábado, del orgullo de LGTBIQ, en donde hemos sacado una declaración en el Congreso de apoyo a este tipo de marchas y de símbolos que representan en la sociedad argentina de tolerancia y respeto por el
Sí,
otro.
el otro día, hace poquitas semanas se hizo aquí la marcha del orgullo y la verdad era la primera marcha en Viedma, fue fantástica, fue un montón de gente, sinceramente me parece que fue un antes y un después para que también las mujeres trans se sientan acompañadas, no se sientan solas y sientan que todos estamos luchando por la igualdad de derechos de todos. Karina, la última pregunta y muy cortita, ¿se va a tratar también, se va a dar el debate? debate sobre el aceite medicinal del cannabis. Ayer estuvimos hablando con una de las mamás de Mamá Cultiva y dice, nosotros lo que vamos a ir a pedir es compasión. Nosotros estamos desesperadas porque la vida de nuestros hijos y la calidad de vida de nuestros hijos ha cambiado a partir del aceite de cannabis. ¿Se va a dar el debate? ¿Van a llegar? Porque tienen un miedo a que no se llegue.
Nosotros hemos conseguido un dictamen de mayoría, se va a dar el debate, estamos dando una respuesta de salud pública, no todas las madres están contentas con el resultado y es comprensible, muchas de ellas quieren seguir fabricando sus propios aceites, pero lamentablemente hay algo que nosotros tenemos que respetar, que es que nosotros no podemos legalizar la medicina en la casa, realizada en la casa.
Claro.
Porque así fue planteado. Fue planteado la necesidad de un medicamento para curar. Para curar, para mejorar la calidad de vida. Y es eso lo que le vamos a dar. Le vamos a dar la importación gratuita en todos los tipos de cepas, todos tipos de formas, cuál es la que le sirve, cuál es la que no. No podemos todavía hablar del uso recreativo personal, que eso habilitaría el autocultivo. No podemos hablarlo, a ver, se puede discutir, no es parte del debate del Congreso de la Nación. No se va a debatir el uso recreativo, porque la convocatoria es para el cannabis.
No, pero claro, y eso es el gran error, confundir el uso recreativo con el aceite medicinal del cannabis.
Exacto, entonces, lo que sí vamos a dar una respuesta de salud pública, vamos a poner al Estado presente y al frente de llevar adelante un programa que contenga este tipo de casos, que le permita o que habilite o autorice a los médicos a recetar el cannabis medicinal y que puedan, en principio, importar inmediatamente a partir del momento de la promulgación de la ley, importar el tipo de cepa. Y lo puede hacer un laboratorio, lo puede hacer la universidad, lo puede hacer cualquier instituto autorizado, principalmente las universidades y el Estado con la autoridad competente, puede trabajar con su médico cuál va a ser esa cepa o el aceite o el tipo de derivado que tiene el cannabis medicinal, el aceite, cualquiera sea el modo en que se lo da a sus hijos hoy en aquellas que hacen o trabajan en el autocultivo para la generación de estos aceites. Y principalmente lo pusimos en una agenda de salud pública.
Claro.
En donde
claro.
Me parece que eso es muy importante, principalmente para evitar la criminalización, que es otro temor que
ay,
tiene.
Sí, que es tremendo.
Entonces, me parece que hemos dado un paso, seguramente no es suficiente en términos de lo que muchas de las madres, no todas de las madres, porque muchas de ellas dicen, yo quiero que me resuelvas el asunto como sea.
Claro.
Y hay otras que dicen, no, mira, a mí no me sirve el aceite importado, yo necesito hacérselo yo en mi casa. Bueno, quizás esa madre va a tener que esperar un poco más o va a poder trabajar con...
Pero se va a dar el debate. Ahora. Sí.
Se va a dar el debate y ya está en el orden del día. Y seguramente va a ser un debate muy rico porque es un debate muy polémico, lamentablemente. Hay mucha ignorancia, hay que trabajar mucho sobre eso. Y principalmente, a ver, yo soy una persona en lo personal que está a favor del uso recreativo de el cannabis. Pero no es lo que se va a debatir hoy.
No
son los proyectos que se han presentado.
No, hoy vamos a hablar de salud. Hoy se va a debatir la salud.
Vamos a hablar de salud, no vamos a hablar del principio de reserva de la Constitución Nacional, artículo 19, que eso será un debate que venga después. Y seguramente, bueno, yo acabo de presentar un proyecto justamente para esto y en algún momento espero que podamos también en la Argentina debatir eso, donde mi proyecto habla de la posibilidad de permitir el autocultivo hasta 2 plantas o en las farmacias autorizadas poder recibir hasta 40 gramos de marihuana, pero es un proyecto que tiene que caminar, que se tiene que trabajar, que se tiene que...
Y que me parece que falta, ¿no? Falta un tiempo.
La sensibilidad social, totalmente. Pero lo que sí es importante es que no solo no es que no damos respuestas a las madres, sino que sentimos empatía y entendemos en función también de la responsabilidad del Estado
Totalmente.
Que tenemos, en donde no podemos legalizar el curandismo si estamos hablando de medicina.
Karina,
no podemos... Sí,
no, no, nada, que es clarísimo esto cuando vos decís que no se puede legalizar el curandismo y ahí cuando vos dijiste no podemos hacer los remedios en casa, yo entendí una parte porque estaba como con muchas dudas y con muchas ganas de que estas mamás encuentren la solución. Ojalá se encuentre la solución también con los aceites que se importen de cualquier marca, con cualquier nombre, y ojalá que se dé también el debate que vos decís más adelante. Pero hoy vamos a hablar de salud y se va a hablar de salud pública. Karina, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Buen Hasta día. Luego. Chau, chau. Karina Banfi, diputada nacional, hablando de todos los temas que se tratarán hoy en el Congreso.